listos para echar el chal, yo soy Pao Sazo y te espero cada semana en el Chal con Pao Sazo. Donde sea que escuches tus podcasts.
Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca.
Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento.
Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas.
Te voy a decir una cosa, me están mandando un tremendo chisme aquí.
Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer.
Bueno, apúrate que me voy a dar un beso.
Bueno, dame los besos.
¡Ey, Raúl! ¡Dios mío! ¡Qué zapatos más bonitos!
¿Te gustan?
Sí.
Casi igual, ¿no?
Casi igualito.
¿Te parece?
Oye, lo que no estás usando con bata.
No, no todos los días
estás con bata, Carlitos. Es horrible la que me pusiste a mí.
Díganme si no se ve guapo, Roberto. Mire, si no se ve guapo.
Perfil.
Se ve guapísimo. Sin corbata se ve súper más guapo. Sí, muy bien.
Me imagino.
Daniela te está ayudando.
Sí, ella me ayuda a desvestirme, no a vestirme en realidad, pero bueno. Me ayuda. Me ayuda a que es lo que cuenta.
Oh, wow.
Mira, hablando de desvestir y vestir, ¿cómo va tu vida aquí en Miami? Que te has quedado bastante tiempo saliendo con tu esposo, me imagino, disfrutando de todas las playas.
Bueno, honestamente no estoy con mi esposo ni mi niña, soy porque ellos están en París en estos momentos y estoy aquí
creo.
En Miami trabajando y ellos están
creo. No, espérate, ¿cuál es el número de tu esposo?
Exacto.
No, le tengo que dar unos tips, no te puedes dejar sola.
Lo que pasa es que me dijeron, no, es que vamos a ir a trabajar, él tiene una producción que está haciendo allá, entonces...
Creemos.
Yo fui la que le dije, lleva Soy para que te ayude y eso. Entonces ahora, cuando yo veo las fotos, yo digo, pero yo para qué, ¿por qué no me fui? ¿Por qué no me fui? Hubiera pedido vacaciones otra vez, pero bueno, así es la cosa.
Espero la esté pasando difícil con el trabajo y no tan rico porque... ¿Tú aquí la estás pasando bien?
Yo la paso muy bien, sobre todo porque tenemos muy buenas noticias. Sí, muchas noticias en nuestro show. Tenemos noticias de William Levy, lo que está pasando con él. Y también noticias de el rapero Diddy, porque hoy en una audiencia virtual, Robert, se dio a conocer la fecha en que se dictará la sentencia. Todo el mundo está esperando esto y va a ser el próximo 3 de octubre.
Del 2025. Bueno, por otro lado, salieron a la luz pública los documentos donde se muestran cómo el jurado realizó su veredicto final. En los documentos se muestra claramente el cargo en contra de Diddy y con una marca de verificación o palomita la respuesta del jurado. Ahí como pueden ver en pantalla.
Señores, recordemos que el jurado estuvo compuesto por ocho hombres, y 4 mujeres y estuvieron escuchando los testimonios por 7 semanas y en menos de 3 días de deliberaciones llegaron a un acuerdo. Dicen que Diddy podría tener muy pocos años en cárcel, aunque el máximo de cada cargo son 10 años, el cargo de prostitución. Pero como les dije, dicen, hay gente que está diciendo que él puede salir en año y medio.
No, va a estar complicado porque había escuchado también que el juez, cuando escuchó el veredicto o inclusive durante todo el juicio, él no estaba muy contento con lo que estaba pasando. Pero bueno, Diddy lleva aproximadamente unos 9 meses detenido en el centro de detención metropolitano en Brooklyn y ese tiempo se tomará en cuenta cuando dicten sentencia, que para ese entonces ya tendrá 12 meses, o sea, prácticamente el año que lleva dentro de la cárcel cuando le digan cuántos años le van a dar.
Hay unos expertos también que dicen, no, él le van a dar por lo menos 8 años, pero tiene que regirse el juez por las leyes y por los otros casos similares cuánto le han dado a la persona de cárcel. Así que hay que esperar.
Bueno, en el caso de él, nunca ha pisado la cárcel hasta ahora. O sea, él ha tenido como otros casos o otras acusaciones, pero hasta ahora es que por primera vez, por eso es que la fiscalía estaba súper contenta que a pesar de que son los cargos menos fuertes, le van a dar su sentencia, ya sea de 3, 4, 8, 10 años, pero va a pasar tiempo en la cárcel por bastante tiempo.
Y esto es una opinión muy personal, yo espero que le den el máximo en la cárcel.
Que podría ser hasta 15 años fácilmente. Bueno, si son 10 cada uno, 15, sí, 20. Normalmente no se le dan los 20 años, sobre todo cuando es tan primera vez con la ley, pero de 15 a 8 años yo creo que ya sería lo fuerte.
Bueno, vamos a esperar.
Bueno, por otro lado, vamos con el actor venezolano Daniel Elvitar, ¿es cómo se dice?
Elvitar.
Elvitar, quien protagoniza la novela Amanecer y está viviendo una pesadilla en la vida real.
Y es algo que le ha pasado a muchos venezolanos. A él, por ejemplo, el gobierno venezolano supuestamente le quitó la ciudadanía de ese país. Por eso nosotros hablamos con él y esto fue lo que nos dijo.
Daniel Elvitar interpreta a Sebastián Peñalosa en la telenovela Amanecer, que anoche estrenó Univisión. Es venezolano de nacimiento y lleva casi 20 años viviendo en México. Ayer, el galán fue a la embajada venezolana en el país azteca y descubrió que el gobierno de Nicolás Maduro le había anulado su pasaporte.
Sucede que después de las elecciones presidenciales del año pasado, yo me fui a una manifestación en apoyo a la oposición en el Monumento a la Revolución aquí en México y me paré en la tarima y expresé mi opinión en contra del gobierno venezolano. Y posteriormente a eso me informaron que me habían anulado el pasaporte.
Al igual que en Cuba, Nicaragua y otros países con dictadura, si tú te manifiestas en contra del gobierno imperante, te pueden quitar todos los derechos como ciudadano.
Bueno, ahorita no me atrevo a regresar a Venezuela. Fíjate que quise entrar en la embajada, me cerraron la puerta en la cara, me subieron el volumen de la música para que no pudiera dar entrevistas. Entonces, es obvio, ¿no?, lo que está sucediendo, porque yo anuncié que venía a exigir simplemente que me den una explicación. No estoy pidiendo nada, así que me digan por qué me anularon el pasaporte. Eso es todo lo que estoy pidiendo.
Lo cierto es que sin pasaporte venezolano, Daniel no puede regresar a su país natal, incluso visitar a su familia. Es por eso que el actor está levantando su voz para que se haga justicia no solo para él, sino también para sus otros compatriotas que están en la misma situación.
Yo soy venezolano, claro. Y seré venezolano toda la vida. Y tengo 20 años en México y soy súper agradecido con este país porque me ha brindado mis mayores oportunidades de trabajo. Aquí vivo, aquí están mis hijos y de hecho estoy muy agradecido porque el gobierno mexicano ya me ofreció iniciar el trámite de la nacionalidad con todo este tema que está sucediendo, porque yo tengo ya 7 años como residente permanente, entonces aplico para eso. Entonces, muy agradecido también porque me abren las puertas acá, pero yo soy venezolano y seré siempre venezolano, eso no lo voy a negar nunca.
Es triste, de verdad, ver casos como él y de seguro hay muchos más que a lo mejor no tienen, que no son figuras públicas. Y lo complicado también es que tenga familiares allá, que a lo mejor pueden verse perjudicadas con todo esto. Él también comentó que ha tratado de traer a la mamá o a Estados Unidos o a México, pero la mamá, que debe tener, no sé, alrededor de 50, 60 años, dice que no quiere ir porque está muy acostumbrada a su país. Cuando uno ya lleva toda una vida en un país, por más régimen, por más política que haya, uno le gusta su país.
Y es un caso que lo vemos a diario, que lo vemos con muchísimas personas. Venezuela ahora está viviendo este momento muy crítico. Aquí en Miami lo vemos muchísimo con muchos cubanos también que quisieran regresar a su país, pero por alguna u otra manera nunca han podido. Mira, él nunca ha podido regresar a su país. Y es triste, porque puedes vivir feliz en cualquier otro país que te acoja, que digas, este es el país de mi sueño y todo, pero la tierrita llama.
La tierra de uno es la tierra.
Mira, te tengo la noticia que te estaba hablando, Robert, al principio del show, hablaba de William Levy. Es que hace tan poco unas horas, William Levy aceptó participar en un programa diseñado en las Cortes de Miami para personas acusadas de delitos menores y así evitar ir a un juicio.
Bueno, todo esto tiene que ver con el arresto del cubano el pasado mes de abril, cuando protagonizó un escándalo en un restaurante en el sur de la Florida, y el cual fue acusado con cargos de conducta, pues, de desordenada e ingreso ilegal a un lugar de propiedad privada.
Estos cargos en contra de William podrían ser desestimados si completa el programa. Lo tiene que hacer desde ahora hasta el 29 de septiembre. Tiene que cumplir con varios requisitos que incluyen servicio comunitario, clases o tratamiento por abuso de sustancias prohibidas. Es decir, el servicio comunitario puede ser que de repente a William Levy lo vean por la calle 8 limpiando la calle, barriendo la calle. Eso puede ser. O puede ir a una escuela, o puede, el juez determinará qué es lo que va a hacer, pero bueno, yo me imagino que muchas fanáticas van a querer que William Levy vaya y le limpie el patio de la casa.
A lo mejor le empiezan a gritar por el carro, pero creo que es lo más inteligente que puede hacer, porque con esto, si no falla, ojo, en eso sí tiene que ser muy cuidadoso, de no faltar ni un día donde tenga que ir a esta escuelita y a los servicios comunitarios. Evita todo ese juicio, evita más dinero en cortes, evita más drama de toda esta situación y la verdad que creo que ha tomado la mejor decisión para este caso.
Yo creo que esto es algo que le tiene que poner el tierrita y de repente ya como aprender la lección para la próxima. No te enojes, no te
exaltes
o alguna cosa y ya vete de ahí, punto. Ya.
Nunca se comprobó 100%, pero lo que él decía que fue el amigo el que inició todo el problema. Es ahí el problema también de que a veces dices, ok, el amigo está bien, me voy, porque al final,
pero claro, no puedes
tú siendo,
a tu amigo.
Yo sé, pero él siendo figura tan pública, a veces toca cuidarse demasiado. Yo como amigo lo entendería. Si yo soy el que no soy el actor y veo que el actor se va, yo entendería porque por mi mala conducta puedo perjudicar la carrera de tantos años como de William Levy.
Bueno,
pero
vamos a ver qué pasa.
Cambiando.
William, si necesitas una ayuda, yo tengo una prima que seguramente te va a ayudar en cualquier servicio.
A ti te hace falta jardinero, ¿no?
Yo necesito.
No te me hagas la de la amiga, la de la amiga que tú necesitas más dinero. Mira, vamos a cambiar de tema porque una de las tragedias más recientes fue la de Diego J. Y pues han salido resultados de las nuevas investigaciones alrededor del accidente sufrido por el futbolista y su hermano también André, que muestran que el coche venía a exceso de velocidad y se descarta completamente la versión de que una llanta había explotado y por eso ocurrió el mortal accidente.
Lo hablábamos hace unos días, Robert, sí. Porque fíjate que se presume que el vehículo iba a más de 100 millas en una zona donde la velocidad máxima no debe exceder 70 a 80 millas por hora.
Que ya eso es bastante.
Y eso es bastante. También se confirmó oficialmente que era Diogo quien iba conduciendo el vehículo. Yo te preguntaba el otro día, ¿pero qué vehículo era?
Y era un Lamborghini y, o sea, desgraciadamente es raro que alguien tenga un Lamborghini y vaya a 50, 60 millas. Este trágico accidente nos trae a la memoria otros 5 famosos deportistas que también murieron de manera trágica por culpa de accidentes de carretera, de aire y hasta marítimos. Aquí los recordamos.
Hace 5 años, Kobe Bryant protagonizó una de las muertes más trágicas e inesperadas en el mundo del deporte, cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló contra una de las colinas del condado Orange en California. Junto con el basquetbolista, también fallecieron otras 8 personas, incluyendo a una de sus hijas. El famoso pelotero cubano José Fernández murió con tan solo 24 años de edad en el 2016, cuando estrelló su bote a altas horas de la noche en unas rocas ubicadas en las playas de Miami. Cuando su cuerpo fue hallado, ya estaba muerto. Otro beisbolista que perdió la vida trágicamente fue el boricua Roberto Clemente, cuando en el avión que viajaba cayó a tierra en 1972. El pelotero tenía tan solo 38 años de edad. Y hablando de accidentes aéreos, ¿cómo olvidar aquel terrible accidente que acabó con la vida de casi todo un equipo de rugby, cuando la nave se estrelló en la cordillera de los Andes? Algunos lograron sobrevivir al accidente, pero lucharon durante 3 meses por alcanzar un lugar seguro y poblado. Al final, solo lograron quedar con vida 17 de los 48 pasajeros que viajaban en el avión. Por último, ¿cómo olvidar el 1 de mayo de 1994, cuando el famoso brasileño piloto de la Fórmula 1, Ayrton Senna, de 34 años de edad, falleció mientras competía en el Gran Prix de San Marino en Italia y perdió el control de su auto y se estrelló contra la barrera de concreto a la velocidad de 200 kilómetros por hora?
Bueno, en el caso de Senna, obviamente fue, como dicen por ahí, gajes del oficio. También fue una tragedia. En el caso de Kobe Bryant, que es también uno de los más recientes, yo creo que mucha gente todavía no lo ha superado. Los Ángeles está lleno de murales de él y de su hija. También tenemos que recordar todos los familiares que perdieron la vida ahí, porque eran ellos dos más un grupo de amistades, 8 personas. Pero la verdad que son tragedias que uno nunca se imagina que van a pasar. Son personas súper jóvenes.
Sí.
José Fernández, 20 y pico de años tenía.
Fíjate,
con todo
que,
un futuro.
En lo que tú dices es cierto. En Los Ángeles es imposible olvidarse de Kobe Bryant y lo que le sucedió, porque por donde tú pases, ya sea cualquier barrio donde él vivía, por donde estaba, por todos lados siempre hay murales de él.
Una
hay
leyenda.
Gente incluso que tiene muchísimas camisetas puestas de ellos.
Así
sí.
Es.
Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Flaca.
Bueno, pasamos. Mira, hasta México, ¿no?
A México, porque Juan Osorio, ustedes saben, el productor Juan Osorio es conocido por producir exitosas telenovelas y, según nos dice, está más que listo para darle una oportunidad, ¿sabes a quién?
¿A quién?
A Pablo Lyle. Pablo Lyle en uno de sus proyectos, y yo les voy a contar ahora qué tanta posibilidad tiene esto.
Bueno, el productor, hablamos con él y escuchen todo lo que nos contó al respecto.
Juan Osorio sigue manteniendo su palabra de darle trabajo a Pablo Lael cuando cumpla su condena en Estados Unidos y regrese a México.
Ni lo dudo. Déjenme decirles que para mí Pablo Lael es un gran amigo, es una gente que le da una gran oportunidad y tengo contacto con la familia y va a estar en mi siguiente proyecto, si Dios quiere.
O sea que ya hay un acercamiento.
Nada más, ya no puedo hablar más. Ya. Siempre, siempre. Pablo, no he perdido contacto él desde su desgracia.
¿Hay esperanzas de que salga pronto de prisión?
Ya lo dijo.
Bueno, este es amanecer.
Bueno, y va a tener un nuevo amanecer, Pablo Lael, contigo, al final de cuentas.
Como lo tuve yo algún día que estaba en las drogas. Yo tuve un nuevo amanecer y yo no puedo olvidarme de una persona tan sensible que tropezó y que no por eso lo vas a crucificar. Creo que tenemos un muchacho con gran talento y perdónenme, en la televisión, en el cine, en el teatro, hacen falta actores de su calidad, de Pablo Lael. Y además allá adentro, ¿saben con qué madurez viene? ¿Saben con qué amor viene? ¿Saben con qué hambre viene de comerse el mundo con el trabajo? Así es que soy muy afortunado de ser el primero.
Las segundas oportunidades son válidas, ¿no?
Pero, veme.
Falta aproximadamente año y medio, casi dos años para que Pablo Lael...
Diciembre del 2026.
O a principios de enero del 2027. Pero Pablo Lael incluso, los reclusos que estaban con él en la anterior cárcel, recuerda que nosotros
dijimos
en el show que lo habían cambiado de prisión aquí en la Florida, están extrañándolo, porque él era el encargado de la biblioteca. Entonces él era el que... Sí, claro, estaba, él era el encargado de la biblioteca, ayudaba a los otros reclusos.
Sí. Estudió, de hecho, algo de abogacía, si no me equivoco.
Estudiando en la nueva prisión, algo de derecho y de leyes, pero le decían que, él le decía, mira, este es el libro que tienes que leer, esto es, era muy buen recluso.
Y bueno, la verdad que un aplauso para Juan Osorio, se le admira y se le respeta por esta buena acción que va a tener con Pablo Lael, desde el día uno él lo estaba apoyando.
Los abogados de Julio César Chávez Jr. aún no saben el paradero del boxeador tras su detención por las autoridades de ICE en California la semana pasada.
No sabemos dónde está, desafortunadamente.
Las autoridades en Nuevo León han suspendido la orden de aprehensión en contra de Cruz Martínez y hoy el productor musical asegura que asistirá a la próxima audiencia para seguir luchando por defender su inocencia y aclarar las fuertes acusaciones que ha hecho su ex Alicia Villarreal. Maribel Guardia, Marjorie de Sousa y Lucía Méndez compartieron como las mejores amigas y se unieron a la popular tendencia viral. Penélope Cruz fue invitada al desfile de modas de Chanel en París, donde estuvieron presentes varias figuras del entretenimiento y hasta de la realeza. Cardi B también continúa disfrutando en primera fila de las nuevas colecciones de moda, luciendo trajes que paralizan el tráfico en la ciudad luz.
Oigan, vamos de una cantante con otro cantante que la está rompiendo, sobre todo en Colombia, y se trata de Belle. Está disfrutando de un momento muy exitoso en su carrera, que prácticamente es muy corta, tanto así que ha sido reconocido recientemente por la revista Forbes.
Señores, el cantante colombiano, pero hay que aclarar, Robert, no solamente es colombiano, es barranquillero.
Ah, bueno.
A España y, por supuesto, ahí estaba Jordi Martin para darle la bienvenida y conversar sobre sus éxitos.
Cantante colombiano Belle sigue arrasando con su música y una vez más llegó a Sevilla para complacer a su público y ahí lo estábamos esperando.
Belle, bienvenido a España.
Gracias.
Qué placer tenerte aquí.
Un gusto.
¿Cómo afrontas este tour?
No, pues súper emocionado, ya un poco más recuperado. Tuve una pequeña recaída con mi estado de salud.
¿Qué te pasó?
A muchos conciertos, tantos viajes, claro. No había podido descansar de una buena forma y...
España está esperándote con muchas ansias.
Súper agradecido con Dios con la oportunidad que me da de venir un año más en verano por acá. Me encanta el verano por acá, entonces siempre pero vacilo a disfrutar, para eso vivimos, hermano.
Varios fanáticos, al reconocerlo, se le acercaron y, como ven, sin pensarlo dos veces, le regaló la foto del recuerdo. El joven barranquillero, con tan solo 22 años, ocupa los primeros lugares de las listas de popularidad con millones de reproducciones y recientemente fue elegido por la revista Forbes entre los talentos más exitosos menores de 30 años.
Bele, tú eres el artista del momento.
En verdad, eso son cosas que me llenan de emoción, hermano, dentro del proceso que me ha tocado vivir para disfrutar de mi música, de mi público. Creo que es lo más bonito llegar a este momento en donde el calor de la gente se siente a flor de piel y el abrazo que me da cada uno de los fanáticos amando mi música me lo lleva al corazón y creo que eso lo hace mucho más especial.
¿Cómo está tu corazón?
Todo bacano, con Dios. Dios que me ilusiona, me pone cada vez con la fe, durísimo, activo, ready para mis fanáticos.
Y hermano, tanto que se ha hablado de tu ruptura con Isabel, ¿qué me puedes decir de eso?
Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no debería ni me gastaría la plata. Vale. Yo creo que el álbum está cierto.
Bueno, esa relación de la que está hablando de Isabela es una influencer bastante conocida. Fue muy polémica porque muchos decían, o todo el mundo sabía, que entró en el matrimonio de Belle o BL cuando él estaba casado, cuando tenía una pareja. Y ahora resulta que la chica está saliendo con una estrella del Real Madrid, que es Vinicio Junior. Al parecer fueron a cenar, se tiraron una fotito. Ay, me caes bien, le mandó flores. Ahí está la foto, Vinicio Junior. Polémica esa relación.
Vele, búscate una del barrio Simón Bolívar de Barranquilla, de donde él llegó ya y listo, ya. Bueno, vamos inmediatamente con nuestra invitada especial, Dayanara Torres, que nos enseñó ya a bailar. Ven acá.
Poquito,
ya,
poquito.
Antes de que vayamos al tema específico porque vienes hoy al show. ¿Tú estás buscando novio?
¿Por qué?
¿O estás en novia?
Porque me veo feliz.
Estás espectacular.
Mira, ¿sabes
estás
que lindísima? Me dediqué.
Estás dije, bailando como nunca te habíamos visto.
Un año especial para mí. Es el 2025, le doy con todo. Me metí al gimnasio, estoy haciendo ejercicios, masajes, de todo. Voy a hacer
te
de
ves
todo.
Muy linda, Diana, la verdad.
Y encargarme sí. De hacer esto, porque ¿para cuándo lo voy a dejar ver?
Y mira, te va a llegar ahora en la persona correcta.
Que Dios te escuche.
Hablando de cosas especiales, ya que lo mencionas, vienes con algo muy especial.
Sí.
Un tema que a la vez es delicado. Vienes con esta fundación.
Sí.
Y estás unido con Eugenio Derbez y Chef Lorena.
Sí, muchísimos artistas. Es muy importante. Esto es una campaña que he estado haciendo en los últimos 2-3 años, uh-huh. Que se llama No Kid Hungry. Básicamente, los niños dependen de las comidas que les dan, que les sirven en las escuelas, pero cuando la escuela termina y se va el verano, no tienen que comer. Entonces, No Kid Hungry es esta campaña que promueves, o simplemente vas al website, a nokidhungry.org/ayuda, y pones tu zip code y te dicen dónde ir para que sigas recibiendo esas comidas gratuitas a los niños. También el Sunbox es una tarjeta que le dan a cada niño de familia, con $120 para que hagas compras en un supermercado. Pero aparte de eso, todos los días vas a donde te diga el website, donde va a estar la comida. Esto va a ser en lugares comunitarios, puede ser escuelas, puede ser bibliotecas, puede ser un parque, pero es no dejar que estos niños no tengan un verano, que no estén felices, que no estén con comidas, que es algo tan básico, porque sabes que afecta mucho más a los latinos.
Eso te
doblemente.
Nuestra gente es la que más se beneficia con esto porque son los que más complicaciones tienen.
Da un poco de pena, pero es decir, definitivamente afecta más a los latinos. Llega el verano y es la etapa más difícil para ellos porque ellos tienen que seguir trabajando, los niños están en la casa, no tienen las comidas que recibían normalmente y que no están ni siquiera pensando en eso y de esta forma pues se les ayuda. Y lo más importante también es que ahora Puerto Rico se une.
¿Ah, sí?
Y a través del Banco de Alimentos en los lugares rurales van a encontrar dónde buscar las comidas y como son lugares alejados, tienen la flexibilidad de irlos a buscar por la semana entera. ¿Sabes? Van la comida y te la llevas por la semana. Solamente tienes que buscar la información en el website.
Quedé impactado porque estaba leyendo el website y dice que de 1 a 5 niños pasan hambre. ¿Qué,
claro.
¿Qué tipo de familias califica para este tipo de ayuda?
Hay una cosa que está pasando. Si te llega, por ejemplo, la tarjeta del Sunbox, es porque cualificas. No tengas miedo de utilizarla o pensar que es un error. Si te llega, es porque cualificas y también las comidas quedan gratuitas. Es simplemente personas, ¿verdad?, que en el verano pues, se les hace un poco más difícil. Todos esos niños que no lo pueden lograr tener esas comidas que recibían en la escuela, lo pueden seguir haciendo para que su vida siga siendo normal.
Total.
Pero cualquier persona, cualquier niño que lo necesite.
Dayanara, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca.
Are you crazy?
Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día.
Escucha el podcast del Gordo y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast.
No se lo pierdan.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
Ay, es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.